Hola y bienvenidos a otro episodio del Cuenta Conmigo podcast. Yo soy Ivana, su host, y estoy demasiado feliz de estar aquí sentada grabándoles este nuevo episodio. Siento que han pasado días desde la última vez, pero he estado a mil trabajando en un montón de proyectos al mismo tiempo. Y bueno, nunca les he contado por aquí un poco de lo que hago, pero básicamente yo me dedico a tres cosas. Por un lado están las asesorías personalizadas, donde me reúno con clientes uno a uno y yo diseño un plan específicamente para los objetivos de esa persona. Por otro lado están las capacitaciones que yo doy a empresas y a colegios. No sé si vieron, pero hace poco estuve capacitando al personal de una constructora que se llama Etinar, y también a comienzos de año estuve en un colegio, en el Logos Academy, dando una capacitación a los alumnos de tercero de bachillerato que están justo próximos a graduarse. Y por último, hago el tema de los cursos que, by the way, ahorita están abiertas las inscripciones a la nueva edición de mi curso Números que Importan. En este curso vemos los pilares fundamentales de las finanzas personales, hablamos sobre cómo crear nuestro presupuesto, qué porcentaje de nuestros ingresos designar a gastos básicos, a lujos y ahorros, cómo empezar a ahorrar y dónde poner este ahorro. Aprendemos todo sobre las tarjetas de crédito, cómo funcionan, cómo nos benefician, cuáles son las tasas de interés, cuál es el uso correcto de una tarjeta de crédito. Luego vemos principios de inversiones, niveles a desbloquear, cuál puede ser tu primera inversión y cómo seguir escalando hasta el nivel más alto de inversiones. Y por último, hacks financieros. En mi bio, en Instagram, hay un link, igual se los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este episodio por si están interesados. Lo voy a dar el 2 y 3 de mayo de 7 de la noche a 8 y media. Son dos sesiones de una hora y media cada sesión. Si no puedes asistir a la sesión en vivo, te va a llegar la grabación directamente a tu mail y vas a tener acceso a ella a repetirla las veces que tú quieras. Bueno, entonces he estado trabajando un poco en la nueva edición del curso. También este sábado voy a estar dando un curso en Santo Domingo, que eso me tiene demasiado emocionada. Me invitaron a ser parte de un workshop y ahí voy a estar compartiéndoles mi parte sobre finanzas personales. Y también una bomba de noticias, pero en junio voy a lanzar un nuevo curso que es completamente diferente. Les cuento un poquito, va a ser enfocado 100% en emprendedores. Porque ahorita que he estado 100% enfocada en las asesorías, muchas de las personas que llegan a mí para ordenar sus finanzas son personas que no tienen una relación de dependencia con una empresa, es decir, no trabajan para alguien, sino que son freelancers o son emprendedores, que justamente como su ingreso es demasiado variable de mes a mes, es que les cuesta mucho más lograr tener un orden en su finanza. Entonces estoy diseñando un curso específicamente para emprendedores. Y bueno, sin más preámbulo, este episodio que elegí para hablarles el día de hoy tiene mucha relación con el episodio anterior. Básicamente es la secuencia, porque ya te enseñé a cómo casarte de la manera más inteligente financieramente. Y ahora vamos a hablar de cómo administrar las finanzas en pareja. Y tuve la idea de hacer este episodio porque vi una noticia que en realidad me chocó un montón. Y es que las malas finanzas son la segunda causa de divorcio en Ecuador. Y según el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del 2021, en el país se casaron 56.921 parejas y se divorciaron 22.488. Hubo un aumento de casi el 54% desde el 2020. A raíz de esta noticia decidí grabarles este episodio donde vamos a hablar sobre los 5 errores financieros más comunes que hacen las parejas. El primer gran error es el no tener clara la expectativa financiera de tu pareja. Y esto es porque no normalizamos hablar de dinero con nuestra pareja. El dinero es solo un número, el problema es que nosotros le hemos asociado al dinero esta carga adicional de que está relacionado al valor de una persona. Básicamente, si tiene dinero, entonces más respeto, no importa de dónde lo sacó, pero simplemente el dinero es símbolo de respeto o de más valor. Es así de simple como saber si tu pareja puede irse de viaje al mismo lugar donde tú te quieres ir. Pero no sabes porque nunca han conversado de cuánto gana cada uno, qué porcentaje de tu ingreso está comprometido al pago de tus deudas. O simplemente preguntar para ti en qué es importante invertir tu dinero. Es curiosidad genuina, literalmente. Tú le puedes preguntar a tu pareja, si te ganas la lotería el día de mañana, ¿en qué invertirías ese dinero? Y puede que esa persona te responda, me la gastaría todo en viajes, me compraría 3 carros y un departamento. Mientras que tu expectativa financiera sería construir un patrimonio, comprar activos que te generen flujo de efectivo. Entonces, simplemente tener estas conversaciones te da una idea clara de qué esperar financieramente con la persona en la que tú estás. El segundo error financiero en las parejas es que las finanzas en pareja se llevan con porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ganas 1000 y la otra persona gana 5000, cada uno va a aportar el 30% de ese ingreso a los gastos de la casa o de la pareja. Entonces, si tu 30% más su 30% suman $3,000, ok, entonces tenemos $3,000 para cubrir lo básico, la renta, la alícuota, el agua, la luz, todos los servicios básicos, etc. Y el día de mañana que la pareja decida tener un hijo, entonces lo conversan, se planifican y decir, ok, un hijo nos costaría tanto, eso significa que ya no podemos solo poner el 30%, ahora hay que subir ese porcentaje al 40%, y así llevar las finanzas en pareja con un porcentaje es lo ideal. Tener acuerdos lo más claros posibles permiten que la pareja explore su relación interhumana desde otro lado, con otros problemas mucho más complejos que el dinero. Y eso me lleva al tercer punto. El tercer error más grande es esto de que el dinero es de todos. Uno de los dos mantiene el ahorro familiar. Cuando cada quien es individual y requerimos tener nuestras propias herramientas para contribuir en este mundo capitalista, simplemente el hecho de tener los ahorros de la casa le da a uno de los dos más control y el otro está en desventaja. Porque ¿qué pasa si uno se muere? ¿Qué pasa si hay una separación amorosa? Uno de los dos se va a quedar sin acceso a ese ahorro, cuando cada uno debería de tener su propio fondo de emergencia separados en una cuenta separada para que cada quien esté en la relación con las mismas oportunidades de ser independiente. El cuarto error financiero es que se pueden tardar mucho en hacer un proyecto de vida en conjunto. Se enfocan en las experiencias a corto plazo, gana mucho más la emoción y la planeación inmediata, el impulso del viaje, la gratificación instantánea versus la planificación estratégica. Entonces empecemos a tomar ventaja de que dos personas trabajando en equipo llegan mucho más rápido a una meta. No nos juntemos en pareja para empezar a gastar más. Y por último, el quinto error es el no pagar o no remunerar la labor de alguien que decide quedarse en casa. Es decir, la falta de pago a alguien que decide quedarse en casa. Y no me refiero a cuando dos personas se casan y uno de los dos se queda en la casa, porque eso ya no suele pasar. Básicamente, no es sostenible que uno de los dos mantenga. Y me he dado cuenta que hoy en día que tengo asesorías con personas que están casadas, todas las parejas tienen una distribución de los gastos de la casa. Pero ¿qué pasa cuando la pareja ya decide tener hijos? A raíz de los hijos, una de las dos personas decide bajarle el ritmo a su vida profesional y las parejas no están dispuestos a verlo así. Pero esa persona va a dejar de ganar experiencia laboral, no va a tener acceso a seguir construyendo su carrera profesional donde va a ir escalando poco a poco y va a tener un mejor sueldo, va a dejar de capacitarse. Entonces, para que esa persona no tenga esta desventaja durante este tiempo que se tiene que quedar en la casa por un hijo que es de los dos, básicamente tiene que haber una remuneración por ese trabajo, literalmente un sueldo para la persona que decide quedarse en casa, para que esa persona tenga un patrimonio después de ese plazo de tiempo en el que ambos decidieron que esa persona iba a ser la que se iba a quedar en la casa. Para que esa persona pueda continuar con su independencia económica, con sus ahorros, con su fondo de emergencia, con sus inversiones y estar en igualdad de privilegio y de libertad de toma de decisiones que la otra persona. Yo sé que esto no es algo muy común, que puede ser un poco incómodo empezar a hablar de estos temas, pero es uno de los aspectos más de la relación que hay que conversarlos, así como conversas de cualquier otro tema. Nosotros somos los que le damos esta carga de más al dinero, pero el dinero básicamente son matemáticas y no debería de ser tan complejo hablar de ello. Y bueno, esos son todos los consejos del día de hoy. Mándenselo a todas sus amigas, amigos que ya estén casados y no sepan cómo afrontar las finanzas en parejas. Acuérdense que pueden dejar un review de estrellitas en Spotify y en Apple Podcast. Ahí sí pueden dejar un comentario, un review sobre el episodio. Cuéntenme si les gustó, de qué les gustaría que hable en el siguiente episodio. Y bueno, recuerden que ya queda solo una semana para la próxima edición de mi curso Números que Importan. Espero que esta información te haya sido útil, te dé una luz y te haya dicho todo lo que necesitabas saber sobre finanzas. Si llegaste hasta aquí, quiero que me dejes en mi último post, que justamente va a estar relacionado a este podcast, a este episodio del podcast, el emoji del corazón rojo. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Nos vemos. Chao. Thank you.